Ser Podcast.
En una noche pavorosa, inquieto, releía un vetusto mamotreto cuando creí escuchar un extraño ruido. De repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente es, dije y nada más. Ah, me acuerdo muy bien. Era en invierno e impaciente medía el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora al dolor de mi muerte. Leonora, que habita con los ángeles ahora, para siempre jamás. Sentí el sereño y crujidor y elástico rozar de las cortinas, un fantástico terror, como jamás sentido había, y quise aquel ruido explicando mi espíritu oprimido calmar por fin. Un viajero perdido es, dije, y nada más.
Es la voz de nuestro compañero Julio López leyendo el inicio de uno de los poemas más conocidos del protagonista que vamos a tener en los próximos minutos aquí en Ser Historia, El Cuervo. El protagonista no es El Cuervo, el título del poema sí, El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Uno de los autores románticos más carismáticos. Ya hemos dedicado en otras ocasiones algún fragmento de algún programa a esta figura y queríamos retomarla a colación de la biografía de Edgar Allan Poe que publicó Almuzara, la editorial Almuzara, hace unos meses, de la mano de nuestro compañero Eduardo Caamaño. Eduardo, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues aquí encantados con tu nueva biografía. Empezaste con la biografía del Barón Rojo, luego Houdini, Agatha Christie, Conan Doyle. La verdad es que son personajes terriblemente llamativos, ¿no? Te lo pregunté en una ocasión, pero ¿por qué te has dedicado, ¿no?, al mundo de la biografía, que es un tema tan apasionante, pero al mismo tiempo tan en ocasiones inabarcable, ¿no?
Sí, correcto. A ver, yo siempre he sido un lector bien de ensayos, ¿no?, y de libros de no ficción, aunque bueno, me gusta la ficción, pero no es el género que más me atrae. Hay gente que solo lee novelas, solo lee pues aventuras y está bien. Es decir, la cuestión es que la gente lea libros. Da igual lo que sea. Yo tengo un tío que se dedica a leer prospectos de medicamentos, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, yo siempre soy un lector de no ficción. Me gusta la historia igual que tú, ¿no? Me fascina y tenemos como humanidad, entre claros oscuros, una historia fascinante, ¿no? Entonces, la biografía es un libro, quieras o no, histórico, porque habla de una persona que efectivamente ha vivido, pero lo que me gusta de las biografías, más que el personaje, es el mundo en el que vivía. Porque, fíjate, tú te pones a pensar el mundo en el que vivió el Barón Rojo, ¿no? En plena Primera Guerra Mundial, en Prusia, en una clase social militarizada, una élite muy rígida, y luego te transportas al mundo de Allan Poe, que era unos Estados Unidos en ciernes, una ciudad de Boston que aún estaba empezando pues a desarrollar, un hombre que vivía, sabes, de una manera penosa. Entonces, parece que las biografías te transportan a etapas y mundos diferentes, y son personas que tienen sentimientos distintos, perspectivas distintas. Tú comparas la vida victoriana de Arthur Conan Doyle con la vida más bien moderna de Agatha Christie en los años 60, 50, yendo a Oriente Próximo, a Irak, a Estambul. Entonces, las biografías que yo sé que hay mucha gente que no les gusta tanto, pero si nos encontramos con una biografía que nos permita entrar en esos mundos, yo creo que es fascinante, ¿sabes, Nacho? Y hay una observación que, si me permites hacer.
Sí, claro que sí.
Ya he escuchado de mucha gente que hay mucha gente que no les gusta las biografías. Y eso es porque Si cogemos una biografía de los años 60, 70, por supuesto, sin querer generalizar, pero era así, las biografías antiguas de hace 40, 50 años eran muy técnicas, ¿sabes? Los autores estaban demasiado preocupados con fechas, que con nombres, con genealogías, con apellidos, dónde nació, dónde creció, murió, y eso, por supuesto, que las hace muy aburridas porque son más bien casi un Wikipedia, ¿no? De la persona. Desde hace unos 20 años, esto ha cambiado mucho. Los autores de biografías, en el cual yo de forma muy humilde me incluyo, hemos intentado escribir biografías noveladas, como si fuera una novela, pero no basada en hechos reales, porque todo lo que está allí es efectivamente real. Pero con la lectura intenta atrapar al lector como si fuera una novela, ¿no? Yo tengo una frase que a mí tengo una frase que me gusta mucho decirla. Yo no invento, pero sí adorno un poco, ¿no? Entonces, con eso, ¿sabes? Creo que es muy posible desarrollar biografías atractivas que pueden ser tan buenas como una novela.
Desde luego que sí, y en tu caso me consta porque he leído algunas de ellas, sobre todo a mí me fascinó la de Harry Houdini y la de Agatha Christie, que son dos personajes con los que yo he crecido, ¿no? Uno desde el punto de vista de mi afición y pasión por la magia, el ilusionismo, y la otra Agatha Christie porque fue la primera autora que yo leí con apenas 10 años, ¿no? Se lo he dicho muchas veces, ese libro, El tren de las 4:50, fue mi primer libro con apenas 10 años. Quizás no era la mejor lectura para un niño, pero a mí me enganchó para
Bueno,
partir de entonces
claro.
no dejar la literatura y no dejar de leer. En el caso de Edgar Allan Poe, tenemos que viajar, ¿no? Ese nacimiento en el año 1809 en Boston, en Estados Unidos. Él murió muy joven, con apenas 40 años, en 1849, creo que fue en Baltimore, también en Estados Unidos, en la costa oriental. Lo decías ahora, ¿no? Edgar Allan Poe quizás es autor de muchos de esos relatos tenebrosos, de esos relatos siniestros, y tendemos, ¿no?, a idealizar la vida de muchas personas, y sin embargo la vida de Edgar Allan Poe es quizás una de las más tristes que podamos definir así, ¿no?
Sí, Alan Poe ha tenido que vivir un dilema muy importante porque Alan Poe tenía todo en mano para haber sido un hombre de éxito, porque él perdió su madre y su padre cuando era muy pequeño. El padre abandonó la familia cuando nació el tercer hijo. Era una pareja de artistas de teatro. La madre de Alan Poe, muy buena actriz, aclamada por el público. Su padre ya era un actor bastante malo, muy criticado. Entonces yo creo que entre la decepción profesional y los críos y el dinero que no entraba, pues abandonó la familia. Y luego la madre también se murió de tuberculosis, que era una enfermedad bastante recurrente en aquella época. Y Alan Poe fue acogido por una familia que tenía mucho dinero. Era una pareja sin hijos. Su padre, no adoptivo, porque él no ha sido adoptivo y adoptado, y eso es un detalle que tenemos que luego hablar más adelante, pero los padres que le acogieron tenían mucho dinero y el padre pues estaba dispuesto a darle una formación para que también se convirtiera en un empresario de éxito, ¿no? Entonces, ellos han tenido muchos roces porque Alan Poe no estaba hecho de una pasta empresarial, él quería ser poeta. Y claro, imagínate, ¿no? Un empresario del siglo XIX, rígidos como eran, con tantas perspectivas de crecimiento como eran, como tenían, ¿no? Y que un hijo diga, quiero ser poeta, pues ahí hubo bastantes problemas entre ellos, ¿no? Entonces, a lo puedo elegir, o me convierto en un hombre rico de éxito y no escribo, o me entrego al arte de la literatura y puedo escribir lo que me dé la gana. Entonces, hemos ganado como lectores un legado de cuentos, historias maravillosos, pero a costa de un hombre que tuvo que sufrir mucho para ello, ¿no?
Además, él se casó, bueno, para aquella época era una edad convencional, ¿no? Pero con un familiar más joven que él, ¿no? Que tenía apenas 13 años, él tenía 20 y pico. Pero precisamente al poco de escribir ese poema, El Cuervo, ¿no? Que hemos escuchado al principio en la voz de Julio López, su mujer, muy joven, fallece de tuberculosis, que casi es una especie como de elemento presente, ¿no? En la vida de Edgar Allan Poe a lo largo de toda su existencia.
Correcto. Entre los muchos dramas que ha sufrido Allan Poe, creo que este es el más importante de todos, porque Allan Poe, al perder su madre tan pequeño y al ser acogido por una familia que le costó quererle, ¿no? Su padre de acogida nunca le quiso de verdad por los roces y problemas que tuvieron, pero la madre sí que le quería y por desgracia también se murió muy joven, ¿no? Entonces, la figura de la mujer hermosa, joven, que se muere, es muy presente en la vida de Allan Poe y son mujeres que Allan Poe ama, que Allan Poe pues tiene un sentimiento muy fuerte y las pierde. Y eso está presente en su obra. Fíjate, ¿cuántos cuentos titulados con nombre de mujeres Allan Poe ha escrito? Annabel Lee, Eleonora, Berenice, Ligeia. Hay muchos cuentos de terror que son protagonizados por mujeres hermosas y jóvenes que se van, que se mueren, ¿no? Entonces, puedo decir con seguridad que sería el tópico estrella de las obras de Allan Poe.
Claro, todo eso marcará un poco el devenir de su existencia vital y literaria. Pensemos que estamos en el romanticismo. En Europa quizás tuvo más predicamento, más fuerza, ¿no? Ese vínculo de la literatura y el arte con el mundo funerario, la muerte. Pero en Estados Unidos también, ¿no? O sea, es un romanticismo diferente, pero marcó también muchos de esos elementos artísticos en la obra de Edgar Allan Poe.
Sí, el autor, el autor que más influenció a Allan Poe, al menos en etapa temprana, fue Lord Byron, ¿no? Y hubo una época que Allan Poe vivió en Europa, más precisamente en Escocia, porque su padre de acogida era escocés. Y cuando Allan Poe tenía 5 años, su familia decidió regresar a Escocia para ampliar los negocios de importación de té. Y estuvieron en Escocia durante 5 años, en la ciudad de Irvine, que es una ciudad pequeña, ¿no? Y allí Allan Poe tuvo un contacto con todo lo gótico, ¿no? De Escocia, los cuentos de terror. Estamos hablando ya de una época victoriana temprana, pero eso que tanto Reino Unido como Escocia siempre tuvieron sus cuentos de fantasmas, de castillos encantados, ¿no? Y hay una anécdota muy divertida que a mí me gusta contar, que dicen que, bueno, Allan Poe estudió en Escocia, era un niño pequeño, iba al cole, y decían que el profesor de matemáticas se llevaba a los niños al cementerio del pueblo para que los niños calcularan el tiempo de vida de los difuntos que estaban allí enterrados, restando la fecha de defunción con de nacimiento. Fíjate el contacto que tuvo Allan Poe en este caso. Y yo quisiera añadir otro elemento más que es muy importante en la obra de Poe. Poe, cuando volvió a Estados Unidos ya con 11 años, recordemos que sus padres tenían dinero, entonces tenían muchos empleados, ¿no? Y todos eran esclavos. En aquella época, en Estados Unidos, la esclavitud seguía vigente, ¿no? Allan Poe vivió en Estados Unidos justo entre la guerra de independencia y la guerra de secesión. No ha vivido para presenciar ninguna de ellas, pero vivió justo en este periodo entre guerras, ¿no? Entonces, había esclavos en aquella época y los empleados de su padre eran esclavos. Entonces, las institutrices que le cuidaban, que le limpiaban, que le ponían a dormir, que le daban de comer, le contaban los cuentos folclóricos de su África original, ¿no? De criaturas misteriosas, de seres sobrenaturales. Entonces, fíjate la mezcla de cultivo, el caldo de cultivo que tuvo Allan Poe viviendo en una época de romanticismo, teniendo contacto con lo fantasmal de Escocia, con el folclore africano, con sus misterios, entonces todo eso contribuye a la obra de Poe, y ahí vamos también incluyendo pues estas pérdidas de mujeres, estos miedos, estas penurias que ha experimentado. Todo eso va formando el carácter de Allan Poe, que se traslada a su obra, ¿sabes? Y si me permites, termino muy
Sí,
brevemente.
por supuesto.
En las obras de Poe está clarísimo que son obras autobiográficas. Allí Allan Poe no cuenta hechos de su vida, cuenta sus temores entre líneas, y esto los puedes identificar claramente. Allí los temores, miedos de Poe están allí trasladados, eso está muy claro, sobre todo en esos cuentos que te decía que llevan nombre de mujeres.
Además, su vida, ¿no? Como antes de ser escritor, o al mismo tiempo de ser escritor, porque eso es algo, yo creo, que con lo que se nace y no vas aprendiendo, sino que sale de ti, y quizás vas tomando de aquí y de allá elementos diferentes para ir componiendo esa biografía, ¿no? De escritor. Edgar Allan Poe, pues fue militar, fue periodista, fue un montón de cosas, y todo eso sumó, ¿no? También en su carrera como escritor.
Fue crítico también, que es una etapa muy curiosa de su vida, porque en aquella época había cierta camaradería entre críticos y autores. Es decir, yo no te voy, no hablaré mal de tus obras si tú me pagas pues una comisión, o eran amiguetes. Bueno, había este cierto enchufismo, ¿no? Y Allan Poe, una vez más, dándole la espalda a oportunidades profesionales y a dinero que lo necesitaba, pues hizo lo contrario. Él escribía en sus críticas exactamente lo que pensaba de la obra, y siempre lo normal que pensara mal de la obra, criticaba de verdad. Y esto asustó un poco el mercado porque no era una práctica común. De hecho, le dieron el apodo de Tomahawk, que es un hacha que pertenece a una tribu de nativos americanos, ¿no? Entonces, ha sido un perfil suyo muy conocido de su biografía, ¿no? Como esa etapa de crítico que duró bastante tiempo, pero que también le aportó muchos problemas y muchos enemigos, porque la comunidad literaria del este de Estados Unidos pues le odiaba totalmente.
Desde luego, ¿no? Es un personaje que no dejaba indiferente a nadie, ¿no? Quizás precisamente por su forma de ser, su honestidad, y también porque tocó tantos palos, ¿no? En el mundo de la literatura. Escribió artículos, escribió novelas, escribió cuentos, escribió poesía, escribió un poco de todo, ¿no? Lo que hace también, a pesar de su juventud, cuando murió, como decíamos antes, a apenas 40 años, uno de los artistas más completos de esa primera mitad del siglo XIX.
Sí, correcto. Y una cosa que me llama mucho la atención es la calidad de sus obras, porque si tienes la oportunidad de poder leerlas en inglés, aunque bueno, las mejores traducciones en español, en mi opinión, son las de Julio Cortázar. Están clavadas, están muy bien traducidas. Pero bueno, incluso leyendo su traducción, si te das cuenta, el de sofisticación de las palabras que usa, la forma como las plasmas en el papel, es algo así que me llama mucho la atención. De hecho, el poema El Cuervo, leído en inglés, te llega a dar miedo, ¿sabes? Tiene una melodía, no sé, este hombre sí que controlaba muchísimo las palabras, la forma de usarlas, las combinaciones. Allan Poe quería ser poeta, su sueño de vida era ser poeta. El problema es que la poesía no se vendía. Él tuvo que escribir cuentos porque era realmente lo que ganaba dinero. Entonces, bueno, tuvo que hacer una elección, pero aún así supo plasmar sus calidades literarias en esos cuentos, porque todos sus cuentos, que básicamente su obra está conformada por cuentos cortos, novelas solo tiene una, tiene una calidad tremenda. Y es un hombre que de verdad, a ver, tuvo que hacer esta elección, ¿no? De no ser un empresario de éxito para convertirse en lo que quería ser. Pagó un precio muy alto por ello. Yo puedo decirte que murió con 40 años debido a todo lo que tuvo que soportar de penurias. Es decir, que lo que le mató fue su elección.
Pero además ese es otro de los grandes misterios que hay de él, ¿no? La razón de la muerte. No,
Sí, Esto en el libro está, bueno, está bastante detallado. A ver, por teorías hay como 40 teorías, ¿no? Durante la etapa de investigación me he encontrado eso, con 30, 40 teorías diferentes, pero hay una que está muy bien documentada, que la contamos en el libro y que es la teoría más aceptada por los historiadores, ¿no?
¿Y cuál es brevemente? No nos dejes así en el en tensión.
Vale, pues te comento. Bueno, a lo poco con 40 años ya estaba, bueno, adicto al opio, a los opiáceos, ya había tenido dos sobredosis, era un alcoholémico, es decir, que consumía alcohol de forma bastante peligrosa, ¿no? Entonces, él estaba en Boston. Y había acordado con su tía, que vivía en Nueva York, de encontrar con ella y vivir juntos, porque ya estaba cansado de andar solo, vivir solo, había perdido su mujer, como bien has dicho antes. Entonces, de todas las personas que ha perdido, la única que quedó fue esta tía, y ellos se querían mucho, había allí un amor verdadero, ¿no? Entonces, le escribió y le propuso pues que vivieran juntos para que uno cuidara del otro. Entonces, para salir de Boston y llegar a Nueva York, había que, bueno, coger un vapor, ¿no? Un barco a vapor, había que coger un tren. Y durante estos traslados, pues él acabó saliendo en Baltimore, no se sabe por qué. Estaba previsto que parara en Baltimore para coger otro vapor, pero no quedarse allí. Puede ser que se haya quedado para beber algo, para pasar, trasnochar, no se sabe. Lo que sí se sabe es que alguien lo encontró tirado en una cuneta, totalmente trastornado, no sabía quién era, estaba despierto, pero estaba totalmente fuera de sus cabales. Él habló de consiguió hablar un nombre de una persona que vivía en el pueblo, localizaron a esa persona, que era un amigo suyo, lo llevaron a un hospital y se quedó allí pues un par de días y luego se murió, ¿no? Él ha sido encontrado con otra ropa que no era la suya. Los pantalones, la chaqueta, los zapatos no eran suyos y estaba en un grado de contaminación de sustancias pues altísimo, que tampoco era propio de él, ¿no? Entonces, la teoría que se tiene en cuenta es lo siguiente. Alan Powell llegó a Baltimore y un día que había elecciones municipales, y había en aquella época una práctica criminal de gente contratada por los candidatos que se dedicaba a secuestrar borrachos o pidientes en la calle, drogarlos y hacerles votar en las zonas electorales, ¿no? Entonces, llevaba a la persona a una zona electoral, votaba, luego le cambiaba la ropa, iba a otro sitio, lo votaba otra vez, no había controles como hoy con DNIs, ¿no? Simplemente la persona iba allí, firmaba un garabato y ya está, ¿no? Entonces, puede ser que alguien haya raptado a Lampón o le haya invitado a tomar algo en el bar, que era una trampa, ¿no? Y Alan Poe, pues de forma inocente, ha aceptado. Seguramente le han mezclado algo en la bebida, lo han drogado y lo han usado para que votara, ¿no? Y una vez que cumplieron con su cometido, pues lo tiraron a una cuneta y lo dejaron allí perdido, ¿no? Esto es la teoría más aceptada.
Qué forma más triste de
Sí,
morir, desde luego.
correcto.
Desde luego,
Un fin muy.
todo un personaje de la historia de la literatura, Edgar Allan Poe, que marcó la historia de la literatura en el siglo XIX y que hemos querido traer aquí de nuevo a ser historia de la mano de esta biografía fascinante. Publicada por Almuzara, de nuestro invitado, Eduardo Caamaño. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, Nacho.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.